SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Soy una nube que la lleva el viento y voy flotando sobre el mar. Ayer quise llorar, por cierto, mas todavía no era tiempo.
Los viernes, con nuestro gabinete de expertos expertísimos, vayamos reuniendo una serie de consejos para superar el verano, para sobrevivir al verano. Fernando Moraño, hola.
Hola, muy buenas.
¿Cómo habíamos dicho que...? Es que se me ha olvidado el nombre genial que inventaste la semana pasada para esta sección.
Ah, vale, vale. Tips y coach.
Ah, es verdad.
Tips y coach. Tips y coach.
Bueno, pues sí, esta sección sí, sí, que hemos rebautizado como tip y coach.
Exactamente. O consejeros delegados también podemos llamar.
Consejeros delegados. Oye, lo del naming...
Se me da muy bien, ¿eh? Está feo que lo diga.
El naming...
Que hable de mí en esos términos.
Tiene el futuro.
Teniendo un nombre en gerundio, pero se me da muy bien el naming de las cosas.
¿Ha dormido poco?
Muy poco. Pero
no,
vamos,
no se te nota.
La ilusión me mantiene despierto.
En el sentido del humor no se te nota.
No.
En el cuerpo,
no, es verdad,
igual.
Tengo un compañero mío cómico que considera que cuanto peor estoy, mejor hago las cosas. Entonces, en mis estertores voy a dejar páginas históricas.
Historia,
vamos,
no tengo ninguna duda. Sí. En Mallorca, Olga Merino. Hola, Olga, buenos días.
Buenos días, bienvenida. Buenos días, Pedro y equipo. ¿Cómo estáis?
¿Por qué te empeñas en seguir en Mallorca?
Ay,
¿qué necesidad? ¿Qué se te ha perdido ahí?
No lo sé, estoy intentando descubrirlo.
Ya.
Cuando lo averiguo, os lo
claro,
cuento y vuelvo.
Por eso no has vuelto.
Algo tiene Mallorca que ni la familia real quiere salir de allí, ¿eh?
Ahí va, ahí va todos los veranos.
Es hipnótico, ¿eh?
Bueno, Olga, psicóloga y directora general de Salud Mental Avanta, que nos ayuda a darnos claves para, desde el punto de vista de nuestra propia salud mental, sobrevivir al verano. En Zaragoza, Oliver Lobo, la Oli, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos?
¿Todo por allí bien?
Todo perfecto, sí.
Sí, vale. ¿Calorazo? No.
No mucho. Hoy va a haber tormenta ahí en el pueblo.
Ah, es verdad. Sí, pero ojo, sí, que algunas tormentas dicen que igual son fuertes, ¿eh?
Ya te digo.
Cuidadito.
Ah, sí, sí, es verdad. Para el lunes también daban en Barcelona lluvias.
Sí, sí, sí. Oli es fisioterapeuta y nos ayuda a cuidarnos el cuerpecito, que no nos va mal. Samuel Santa María, Sevilla. Hola, Samuel, buenos días.
Muy buenos días, familia.
Ahí un poquito más de calor, ¿no?
Bueno, pero eso está bien. Sevilla tiene un color especial, Pedro.
Un calor especial.
Además, yo sin pelo, entonces evacúo mejor el calor.
Te regulas mejor, ¿no?
Claro.
La temperatura corporal. Bueno, Samuel es experto en emergencias, exmilitar, autor de ese manual de... Hoy me lo han puesto bien y en mayúsculas.
Bien.
Yo creo que me han enviado un mensaje.
Ahora ponedlo mal, por favor.
Hace que sea Manuel de Supervivencia Urbana. Bueno, pues nada. Bueno, y Fernando Moraño, que ya le he saludado. Nos quedan este viernes y otros dos, o sea, tres,
bueno,
con este.
Ya veremos.
Yo creo que
hay ofertas de otros medios.
¿Te imaginas? Igual damos un golpe de estado. Y aquí no se sienta Aymar el día 28.
Bueno,
el 31.
Creo que se nos está... dices aquí en la SER.
Aquí
vale,
en la SER.
Vale.
No, en
pensaba
la SER,
que eras más ambicioso. No,
no, no, hazlo de aquí, bueno, aquí. No pretendo
me tengo que dejar bigote y todo, es un lío.
No, hoy queremos hablar de unas vacaciones con niños. Wow. ¿Hay posible, o sea, es posible tener vacaciones con niños? Esta es la gran pregunta. 900-100-800. Pedimos, como siempre, la colaboración de los oyentes. 900-100-800. ¿Cómo son sus vacaciones con niños? Aquí les vamos a pedir consejo, los que somos padres o madres, por si tienen algún truquillo, truqui, algún tip de cómo superar las vacaciones con los niños. Que no me sirve decirle, le enchufo el iPad y entonces van pasando los días, ¿no? Y llegamos al final del verano. No nos sirve eso. Porque tú, Olga, tienes vacaciones con niños.
Tengo vacaciones con niños. Ahora con dos, pero he estado con cuatro hasta hace poquito.
Pero bueno.
¿Y los otros dos qué has hecho con ellos?
¿Ah?
He dicho así.
Es un misterio, tendrá que descubrirlo Samuel.
Los perdí en la playa. Bueno, Oli, tú también vacaciones con niños.
Eso es, ahí en el pueblo.
Vale, ¿va bien?
Me he quedado solito con ellos, sí, todo fenomenal.
Va bien. Samuel, ¿tú?
Yo tengo 6 perros y 5 gatos perros.
Toma ya.
Que cuentan, 6
O sea, con perrijos.
Y grandes, grandes.
Con perrijos y gatijos, muy bien.
Sí, estoy entretenido.
Perfecto, Fernando, ¿no?
Yo es que tengo una fertilidad muy dudosa y no he podido contribuir. Entonces, he estado con mis mayores, que están muy mayores y muy achacosos.
Que eso
y
también
y también requieren ciertos cuidados, sí.
Vale, vale. Oye, Olga, por dejar planteado el tema, ¿se puede, digamos, tener un verano con niños sin lágrimas?
Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a desmenuzar un poquito qué es lo que hay detrás de esos problemas que a veces nos surgen y vamos a intentar dar algún tip.
Venga, venga. Niños de vacaciones, Oli, ¿qué les suele pasar? ¿Cuántos golpes se dan?
Eso es, yo voy a hablar de golpes, caídas, traumatismos que pueden sufrir, pero también del beneficio de hacer actividad física pues en el pueblo, en la playa, en la montaña, con ellos y, como decías, pues no estar con la tablet toda la...
Claro.
Todo el verano.
Está muy bien que si se pueden echar al monte y salir corriendo, se echen al monte.
Hay momentos de calma que pueden estar, pues eso, con la tablet, pero también hay momentos de actividad. Vale. Claro que sí.
Vale. Samuel, esta semana tenemos que hablar de atragantamientos, que lo dejamos la semana pasada pendiente, ¿no? Pero también nos queda algún consejo sobre niños que se pueden perder.
Sí, los niños que pierde Olga, pues vamos a ver cómo podemos...
No siempre los queremos encontrar, Samuel. Adelanto.
Pues nada, vamos a poner ese matiz ahí, a libre elección del propietario del niño.
Está Sor María llamando a los teléfonos de la tele.
Pero bueno.
Bueno, eso está bien. O sea, niños que se pierden.
Niños que se pierden, sí. Bueno,
que no los
encontramos. Deliberadamente o no, llamémoslo como queramos, pero bueno, niños que se pierden en eventos, en diferentes situaciones, que saber que el protocolo que tenemos que hacer, que tienen que saber ellos, que tenemos que saber nosotros, y bueno, y atragantamientos también, como tú mencionabas, que es muy importante, sobre todo ahora que comemos más de la cuenta, estamos comiendo y estamos haciendo otras actividades, reímos, cantamos, nos alegramos de que estamos en vacaciones, etcétera.
Bueno, pues entonces todo bien, ¿no, Fernando?
Perfecto, sí, sí. Atragantamientos, no paluegos, ¿eh? El paluego no se considera atragantamiento, es importante. Pero está muy bien, ¿eh? Porque yo estoy un poco cansado de que mi padre siempre me daba con unos azotes en el tórax.
¿Pero por qué? Ah, para desatragantarte.
Mi padre, que ha sido legionario, que ha trabajado en la SEA con unos dedos que tenía, unas manos que eran un expositor de nabos, y claro, de repente salía un hueso, pero no sabía si era el hueso de pollo o mi propia costilla, ¿sabes? Que se había fragmentado. O sea que me parece que hay que dar muchas recomendaciones porque por lo menos yo vengo de una familia que estas cosas no las manejaba.
Que no, que digamos, la práctica, la técnica, mejor dicho, que utilizaban, no...
Exactamente, pero la praxis...
No, podía ser considerado malos tratos.
O sea, sí, claro, encubiertos, sí. En cierto modo, pero creo
la vida.
Mi padre no necesitaba
el legionario.
Hoy por hoy Magazine, Ser Podcast.
Te has ganado unas buenas vacaciones, podrás aprender a nadar.
¿Me dejarás ir a la piscina?
Mucho mejor, al mar.
¡Al mar, hurra, al mar!
Pero bueno, tú estás enferma, ¿tienes fiebre?
Normal, fresca como una rosa.
Entonces, ¿por qué dices eso?
Porque iremos, Carlos, tú lo necesitas y ellos también.
¿Pero con qué?
Tengo algunos ahorros. Mira, Tarragona, ciudad residencial. Educación para los niños y descanso para nosotros. Fíjate qué chalés más bonitos.
Sí, sí, muy bonitos. Pero hay que comer y el aire del mar abre el apetito.
Todo comprendido. Desayuno, comida, cena, 3 platos. Carne, huevos, legumbres, todo. ¿Ah? ¿Y sabes por cuánto salimos? 35 pesetas, 7 duros cada uno.
Hoy por hoy Magazine, Ser Podcast.
Sentado en la arena.
Qué choque de nostalgia oír a alguien hablar de 7 duros, de 35 pesetas.
Estos contrastes entre la España del pasado y canciones
del exóticas
es algo, sí, una composición única.
Tenemos
de este programa,
un equipo de redactoras y redactores que es así de guay. Bueno, con Olga Merino, con Oliver Lowe, con Samuel Santamaría y Fernando Moraño vamos a dar más consejitos para sobrevivir a nuestro verano, que lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Venga, Samuel, empiezo por ti, que la semana pasada te dejé ahí sin poder contarnos, darnos consejos sobre qué hacer cuando nos enfrentamos a alguien, bueno, no sé si nosotros mismos, que sufre un atragantamiento. Aquí lo importante, yo creo, Samuel, es cómo detectar si efectivamente... es un atragantamiento que implica un riesgo para la persona y ante el que hay que reaccionar.
Claro, efectivamente. Mira, y eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es... Por ejemplo, mira, vamos a hacer un FIBA. Se me acaba de ocurrir. Tienes a Fernando al lado, ¿no?
Ah, aquí lo tengo, sí, entero.
Vale, venga, Fernando, tú que eres un buen actor, empieza a toser. Mira, que yo te escuche. Ahí, estamos en la comida de Navidad de hoy por hoy, ¿vale? Pedro, tienes a Fernando al lado. ¿Qué harías tú?
Pues a mí me sale esta cosa de las películas, de cogerle por detrás y hacer como un empujón por el cuello, pero no sé. Es que no sé cómo se llama así.
Perfecto, ya, pues mira, lo
ya,
primero...
Ya te rescatas.
Fernando, que te ahogas.
Estás vivo.
Ya te he rescatado.
Bien. Lo primero que tenemos que hacer es detectar si es una obstrucción parcial o completa. Por ejemplo, Fernando puede toser. Si puede toser, hablar o respirar, aunque sea con dificultad, es una obstrucción parcial, con lo cual no hacemos nada. Absolutamente nada. Ni hacemos la maniobra que ahora explicaré, que es la maniobra de Heimlich.
Uy, el nombre. Vaya nombre tiene, ¿eh? Parece un capítulo del canal Historia, ¿sabes?
Sí.
La lista de Schindler, la maniobra de Heimlich, ¿sabes? O sea, tiene una cosa...
Pero bueno, esto que has dicho es muy útil. Si tose...
Si tose, no hacemos nada, Pedro, porque la mayoría, lo que suele hacer la mayoría, es darle golpes en la espalda.
Sí.
Vale, empezamos a darle la espalda. Entonces, esa obstrucción que inicialmente es parcial, es decir, que la vía aérea no está cerrada por completo, al darle golpes en la espalda podemos movilizar ese alimento o ese objeto que tenga y podemos convertirla en completa. Entonces ya estamos en un problema. Con lo cual, para que el oyente se quede con la idea, si tose, si esa persona tose, la animo a seguir tosiendo. De acuerdo, bueno, no intervengo. Bueno. Ahora, que esa persona ya llega un momento en que, digamos, se llama que es tos inefectiva. Es decir, esa persona ya no puede toser, ya no puede respirar. Entonces ahí sí tenemos que hacer la maniobra de Heimlich. ¿Cómo la hacemos? Rodeamos a la persona, nos ponemos en su espalda, ponemos detrás de ella. Rodeamos a esa persona con nuestro brazo. Con una mano localizamos el ombligo y con la otra mano localizamos pues la parte baja de las costillas. Y ahí entre medio, entre el ombligo y la parte baja de las costillas, ahí situamos nuestro puño, uno de nuestros puños, ¿vale? Y con el otro brazo rodeamos ese puño y hacemos compresiones hacia nosotros, hacia adentro y hacia arriba, en forma de J, hacia adentro y hacia arriba.
Ahí va.
¿Vale? ¿Para qué? Para que la persona expulse el objeto. Hay veces que se hacen primero 5 golpes con el talón de la mano entre las escápulas de la persona. ¿Vale? 5 golpes. Y si tras esos 5 golpes, pues la persona no ha expulsado el objeto, pues ya hago esta maniobra que es la maniobra de
Heimlich. Vale, vale.
¿De acuerdo? Y así seguimos constantemente hasta que, pues hasta que la persona expulse el objeto o pierda la conciencia.
Y si pierde la conciencia, llamamos al 112. Claro.
Si pierde la conciencia, claro, es el momento, no perdemos tiempo de llamar al 112.
Claro. Vale.
¿Vale? Inclusive en la obstrucción completa, cuando ya vemos que es una obstrucción completa y que ya tenemos que iniciar esa maniobra de Heimlich, esas compresiones, ya llamamos al 112, no esperamos.
Siempre, sí, bien, bien. Si es un niño o un bebé.
Claro, si es un niño, la cosa cambia. Si es un niño, vamos a matizar, mayor de un año o menor de un año. ¿Vale? Si es menor de un año, las compresiones abdominales no se realizan. ¿Vale? ¿Qué realizamos? Pues os explico. Menor de un año, cogemos al bebé, lo ponemos sobre nuestro antebrazo, boca abajo. Realizamos un buen control cervical, es decir, que su cabecita esté alineada con la columna para evitar el latigazo cervical. Con cuidado de no taparle con nuestra mano su boca y su nariz, ¿vale? Es decir, lo cogemos por el mentón. El niño está boca abajo y ahora vamos a la cabeza un poquito más bajo que el torso. ¿Vale? Un poquito más hacia abajo. Y ahora vamos a realizar 5 golpes interescapulares entre los homóplatos, hacia adentro y hacia arriba. 5 golpes. Miramos al suelo porque puede que el objeto
haya caído.
Se expulse. Vamos. Claro.
O sea, descartamos cogerlo de los pies y ponerlo boca abajo y sacudirlo.
Eso nunca.
Eso ya te hacen cuando naces, ¿no? Ya sí, suficiente. Bueno, es la primera y única vez.
¿Sabes? Bueno, pero eso vamos a dejarlo para las matronas. Y
exactamente.
Nosotros, boca abajo, ya hemos dicho, 5 golpes interescapulares, control cervical. Acto seguido, no ha expulsado el objeto, le damos la vuelta sobre el otro antebrazo.
Sí.
Boca arriba ahora. Boca arriba. Lo mismo, control cervical. Y ahora vamos a abrazar el tórax, lo apoyamos sobre nuestro muslo, apoyamos al bebé, y vamos a abrazar al bebé con nuestras manos. Y ponemos nuestros dos pulgares entre las mamilas, entre los pezoncillos. Los juntamos y hacemos compresiones torácicas. 5 compresiones torácicas. Y así iremos alternando. 5 golpes interescapulares, damos la vuelta, 5 compresiones torácicas. ¿Hasta cuándo? Pues lo mismo, hasta resolver la obstrucción o hasta que, pierda la conciencia y tengamos que realizar la RCP.
Bueno. Da mal rollito, ¿eh? Esto de...
Sí, pero un poco.
Pero es que...
Sí. Pero mira...
Pero que es muy habitual, ¿eh? Que la gente sufra un atragantamiento.
Uf, tenemos que entender una cosa, Pedro, para que veáis la importancia de saber resolver una obstrucción, de saber abordar un atragantamiento. En España, cada 3-4 horas muere una persona atragantada. Cada 3-4 horas. Y el 30% son menores de un año. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué son menores de un año? Pues porque los padres no están formados. Claro. No están formados, no saben lo que hacer. Y yo no me quiero poner en situación, pero imagínate que a tu hijo, menor de un año, tienes un atragantamiento y por falta de conocimiento tuyo no sabes abordarlo, sí, y tu hijo se te va.
Con la facilidad que tienen los niños para vomitar.
Sí, incluso cuando no tienen que hacerlo.
Exactamente, es increíble.
Pero fíjate, una de las cosas que yo he hecho, Samuel, es precisamente ir a un curso, a una sesión donde te enseñan a responder a este tipo de situaciones. Genial. Porque es verdad que un niño se puede... Ya no se trata del alimento que tú le das, que ya tienes cuidado de no darle...
Objetos
cosas
que pueda coger,
claro, algo que coge y se lo lleva a la boca.
Un hueso de jamón,
piezas
por ejemplo,
pequeñas, no, por no ejemplo. Lo
pues todo eso que tú has hecho debería hacerlo todo el mundo.
Ya, sí, sí. Bueno, Oli, a ver, verano, los niños... Hacen más cosas, corren más, nadan más, juegan más, se lesionan más.
Bueno, por el tiempo de exposición, si tú saltas, corres, trepas más durante más tiempo que durante el año, pues te pueden pasar más cosas. Al final es probabilidad. Pero yo voy al desarrollo motor que tienen los niños en verano. Yo lo he notado con mis hijos, que cada verano es como que dan un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a desarrollo motor. Por eso mismo, porque les dejas pues correr, saltar, caerse ocasionalmente, pues eso, tiene un cierto riesgo, pero ayuda a la fuerza, a la propiocepción, a la seguridad, a saber que no se van a romper. Si tú te caes, no se rompe, en principio, no se rompe nada.
Ya. Bueno, de hecho, claro, los niños se dan muchos golpes, o pues, se caen muchas veces.
Se dan muchos golpes.
Claro, algunos más que otros. En general, Oli, ¿cuándo debemos preocuparnos?
Pues debemos preocuparnos sobre todo cuando falta, ya no tanto por el dolor, porque aquí diríamos, si le duele mucho es que algo le ha pasado, ya no tanto eso, sino por la incapacidad que tenga de hacer algún movimiento. Por ejemplo, algún niño pues que se cae, apoya el brazo y parece que no se ha hecho nada porque... Pues bueno, no le duele mucho, pero ves una incapacidad de levantar el brazo, de coger cosas, pérdida de fuerza. Ahí es cuando hay que empezar a preocuparse, porque sí que puede haber pues una fractura que es a veces es habitual en estas caídas para los niños.
Claro, porque el llanto como unidad de dolor, de medición del dolor, pues no nos ayuda mucho.
Eso es, en la escala EVA, pues bueno, puedes medirlo del 1 al 10, pero claro, un niño pues se va a caer, se ha asustado y entonces ese lloro es mucho más fuerte de lo que se ha hecho.
Es muy interesante lo que dices, Oliver, porque yo vengo de una generación en que había una especie de fisioterapia magufa, que era
cuéntame.
Una culito de rana, ¿sabes?
Tú, llegabas, es que funciona.
Llegabas con el codo en carne viva y tu madre te hacía eso con un poco de saliva y te decía, venga.
Que, a la calle otra
claro,
vez.
Claro, si no llega a ver profesionales como tú que descartan estas posibilidades, ya lo aplicarían en la sanidad madrileña incluso, ¿sabes?
A ver, yo te voy a contar el caso de mi hijo hace una semana, que el hijo pequeño, mi hijo pequeño de 4 años, ha aprendido a hacer volteretas, pues lo ha visto en la piscina. Lo vio a unos chavales de 15 años y dijo, voy a probarlo. Claro. Y a la tercera le salió. Uy. Mi hijo mayor de 6 años, pues lo intentó también. Y parece pues que no calculó bien. Entonces, pues se dio un golpe en el brazo, pues al hacer la voltereta, cayó de esa manera. Claro, el lloro es inconsolable. Claro. Y luego le ha salido pues un moratón por todo el brazo. Y lo primero que hay que mirar es eso, es ver si lo puede mover bien, si puede hacer fuerza, si puede coger cosas. Ya te digo que no es tanto por el lloro, pero a veces pasa.
Agradece que no le dio por el reto marrón.
No, calla. Calla.
Eso
calla,
te lo dejamos calla. A ti, Fernando. No.
Calla, que a mí ya me ha tocado. No hacerlo, sino...
La barracuda.
Padecerlo.
Ha sufrido el ataque de la barracuda.
2 veces en la piscina del capitán que estaba. 2 veces nos echaron de la piscina. Sí, 2 veces. Bueno, oye, Olga, ¿por qué para muchos padres esto de las vacaciones con hijos pueden resultar más agotadoras que trabajar incluso?
Bueno, yo creo que estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar muchas veces cuando los padres están de vacaciones y vuelven al trabajo, ahora voy a descansar, ¿no? Y es cierto que en determinadas edades, ¿no?, sobre todo en, además en niños intensos, pues se junta un cóctel de baja rutina, de calor, de mucho tiempo libre y además de edades pues donde hay requerimientos de los niños hacia los papás muy grandes, ¿no? Y esto puede hacer que se perciba como que es agotador emocionalmente. Si bien lo cierto, yo creo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una que hemos dicho en todos estos programas, ¿verdad?, a nuestros oyentes, y es que es importante ajustar expectativas, ¿no? Ya. Cuando tenemos niños pequeños, pues vamos a pensar que nos vamos a cambiar de ubicación, pero que las responsabilidades van a ser las mismas. O más, claro, porque esperamos de ellos que se comporten de determinada manera en determinados contextos en los que a veces no están preparados, ¿no? Y pretendemos que un viaje de 6 horas, pues los niños estén callados, quietos y no se muevan. No son niños, los niños necesitan moverse, necesitan expresar y es normal. Entonces yo creo que aquí primero es ajustar nuestras expectativas de lo que va a suceder, comprender en qué momento madurativo y qué intensidad también tienen nuestros hijos y después también aprender a gestionar, ¿no?, un poco esos momentos de conexión con ellos y otros momentos para que ellos también puedan jugar libremente.
Ya. Y esta obsesión, yo creo que caemos todos en eso, de que estén todo el rato entretenidos, todo el rato con un plan, con un algo, con un juego, con un voy aquí, te traigo acá, es la hora de la piscina, esta tarde iremos al parque, por la noche vamos a salir a cenar. Que supongo que esto es muy humano y caemos todos, a lo mejor tú me dices que no, Olga, pero tengo la sensación de que a todos nos pasa alguna vez.
Sí, yo creo que, Pedro, casi todos vivimos en una sociedad, ¿no?, como decíamos en anteriores episodios, ¿no?, del hacer. Y esto lo hemos transmitido a los hijos porque creemos que tenemos que estructurar absolutamente todo su tiempo libre, ¿no?, que tenemos que darles juegos o llenar esos espacios de no hacer nada con comida, con actividades o con juegos dirigidos, ¿no? Y bueno, yo creo que una gran noticia es no pasa nada, no les vamos a arruinar las vacaciones, no les vamos a generar un trauma porque ellos solo quieren estar con nosotros y van a estar bien. Pero sí es cierto que es importante dejarles que tengan tiempo para ellos, que aprendan a aburrirse. Y hoy vengo a hacer apología del aburrimiento.
Bien.
Como es que este base fundamental. ¿Te gusta, Fernando?
Sí, 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 de verdad, tu filosofía, no puedo estar más de acuerdo.
¿Te gusta?
Sí, sí.
Eso que esas horas, mira, estaba estos días aquí en Mallorca y una de las cosas que le decía a mi marido era, me gusta que las horas pasen lento, me gusta esa sensación de hace 30 años, ¿no?, o más, donde decías, oye, pues las horas pasan lento y el niño no sabe qué hacer y él mismo encuentra un entretenimiento o nosotros mismos. Entonces hoy vamos a hacer apología del aburrimiento y de aprender a encontrar esos mecanismos de creatividad, de manejo de la frustración, que tan importantes son para ellos y a veces, por sobreprotección, se los intentamos evitar.
Una cosa, Olga, ¿me permites? Yo es que ya que estás aquí, que tengo un trauma un poco relacionado con el cuidado de mis padres en verano. Y quisiera compartirlo contigo, a ver si me puedes ayudar. Bueno, hablo de cuando me picó la primera avispa, ¿vale? Mi padre es un hombre que estuvo en el Sáhara, en la región. Entonces, cuando me picó la avispa, yo estaba muy traumatizado porque no sabía qué podía suceder, si me iba a dar un choque anafiláctico. Mi padre se bajó del coche, me sacó, se desabrochó el pantalón y orinó sobre el suelo. Después con eso hizo una cataplasma.
Lo que se
aprende. Y yo digo, pero tan mal hice el cenicero de primaria. Se va a vengar conmigo de esta manera. Y claro, de repente yo lo vi como un chamán que me iba a llevar a las puertas de Oz. Pero vamos, me sentí un poco como en Neverland. O sea, me pareció terrorífico. Entonces es una imagen que tengo que luego cuando me picó una medusa en la playa volvió a suceder.
¿Pero se volvió a orinar?
Evidentemente.
Pero ya había
delante
agua.
De más de gente, además.
Ahí ya Fernando tenía 18 años.
No.
No, no.
Bueno, pero
no sé qué puedo hacer para superar.
Nada, esto no se supera. Pero es que esto formaba parte de la cultura popular.
Efectivamente.
¿Qué opinas, Samuel, sobre esa
Samuel,
técnica?
Samuel,
Samuel, yo creo que esta pregunta es más para Samuel. Te paso el balón, ¿eh?
Bueno, a ver, me habéis enmarronado aquí de una manera.
Eso es.
No, mira, yo soy de
nunca
los que
mejor dicho,
que
¿eh? Enmarronarse.
Yo soy de los que piensa que hay que quitarle, hierro al asunto, ¿no? Es decir, lo que hablaba antes Olga de los peques, ¿no? Que se aburren, tal, y que hay que trabajar la imaginación. Déjalo. Déjalo que se aburran, que trabajen la creatividad, claro. Que trabajen la imaginación. Cuando un niño se cae y llora, yo creo que lo hemos visto todo el mundo. Si corremos rápidamente detrás del niño, ay, ¿qué te ha pasado? El niño va a llorar más. Hay veces que ni llora hasta que nosotros no nos acercamos corriendo. Entonces,
esto es verdad, hay veces que los niños lloran cuando ves que te,
cuando
que
el padre te está fijando, se acerca, en el niño.
Yo cuando se tiraba, se de caído, bragueta.
Sí, y proyectamos en ellos esa emoción de preocupación que les, claro, hace entender que ha pasado algo, claro, grave.
Efectivamente, claro, 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 efectivamente. Entonces, no le digas nada, verás, yo no soy padre, perdonadme, ¿vale? Pero muchas veces yo lo observo y digo, déjalo, que verás cómo no pasa nada. Y si el padre no se acerca, el padre está tranquilo y no ve, como dice Olga, esa necesidad de preocupación, el niño simplemente se levanta y dice, oye, si no se ha partido nada, ¿no? Lógicamente. Entonces yo creo que muchas veces, bueno, lo de las avispas, pues yo qué quieres que te diga, Fernando, pon un poquito de barrito de saliva, nunca ha matado a nadie, no pasa nada.
Pero bueno, claro,
tu padre es un sabio. No era saliva, tu padre no es un sabio.
Yo del trauma psicológico de Lorín hablamos después.
Venga, luego lo hacemos. Por cierto, 900-100-800 nos llaman y nos cuentan. Antes preguntaba cómo están sobreviviendo al verano con niños. Incluso si quieren, cuéntenos cómo sobrevivían al verano cuando ustedes eran niños, si les picaba una avispa o no. No tiene por qué haber eventos traumáticos en los veraneos de la infancia, pero si nos quieren contar también cómo hacía su familia, su padre, su madre, para soportar su verano cuando usted era niño o niña, 900-100-800. Si nos llaman, les escuchamos. Todavía tenemos algunas cosas que hacer. Le vamos a preguntar a Oli que nos dé algún consejo para cómo conseguir que un niño o niña de los sedentarios, que los hay, porque la sensación de que a los niños les gusta a todos correr, no, hay algunos baguetes. Algunos muy baguetes.
Por ejemplo, el que viste y calza.
Yo conozco alguno también.
Yo fui portero entonces, toda la vida.
Sí, ¿no?
Toda la vida. ¿Quién se mete de portero? Yo.
Yo ni siquiera.
No me hagan ustedes correr.
Bueno, pues algún consejo para convertir en actividad el juego, ¿no? Que yo creo que esto puede funcionar muy bien. Y luego hablamos de la pérdida de los niños y seguimos hablando con Olga también de algunos tips, consejos, claves para sobrevivir a un verano con peques.
Todos arriba, hace un día estupendo. Desayuno biker del primer día.
Vamos, dormilones, coged los platos.
Un desayuno abundante para que tengáis energía para las actividades familiares.
¿Actividades familiares?
Desde luego, coger manzanas, pescar en el embarcadero con papá, colgar el columpio, sacar las tablas.
Yo me voy a esquiar con Elliot.
¿Y Kenneth tiene videojuegos? Jessica y yo íbamos a utilizar su conexión a internet para investigar para el decatlón académico.
Exacto, necesitamos muchas horas.
Tenéis todas las vacaciones para ir a esa casa.
Y también para ese rollo de las actividades familiares.
Está bien, ya haremos cosas juntos otro día, ¿no?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Seguimos aquí con Olga Merino, con Oliver Lowe, con Samuel Santamaría y Fernando Moraño, hablando de cómo superar, sobrevivir al verano, un verano con niños, y dando algunos tips, claro, para que si se hacen daño o se caen o tienen un golpe, saber, nos decía Oli, cómo detectar si es un golpe que llorará mucho, 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 pero en realidad no tienen daño, les hace daño, pero no tienen un daño. También claves desde el punto de vista de psicológico, chico, aprender, provocar, fomentar que se aburran, porque en el aburrimiento hay un aprendizaje también. Ahora vamos a pedir a Samuel que nos enseñe cómo reaccionar cuando un niño se pierde, ¿no? Que esto a veces ocurre. Pero habíamos pedido llamadas al 900-100-800 y nos llama Teresa. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días, Pedro.
Bueno, cuéntenos, Teresa, ¿qué nos quiere decir?
Nada, en primer lugar, felicitarte por el programa, que estás haciendo pasar un buen verano a mucha gente, la verdad.
Bueno, me alegra oírlo. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias.
He oído que el 31 de agosto, el lunes 31 de agosto, ya empieza Aymar Pretos a dirigir y presentar Hoy por Hoy, ¿no?
Tal cual, el 31 de agosto ya va a estar aquí Aymar Pretos.
Me da mucha lástima, mucha lástima, muchísima.
¿Pero por qué, mujer? ¿Por qué?
No sé, lástima por él. Porque tendrá que madrugar y yo me imagino a Aymar Bretos recién levantado, vale, con carica de sueño. Eso y no sí. sé. Vale. Se me rompe el corazón, Pedro.
Pero no sé, él se levanta con mucha ilusión, ya le digo yo, que le va a compensar el madrugón, Teresa.
Los primeros meses sí, ya. Le compensará, pues claro, por la ilusión de la novedad, por la ilusión del sueldo también. Sí. Pero luego madrugón o madrugón se irá marchitando. Y yo lo veo a Aymar tan joven y tan guapo, con esa cara de salud que tiene, que pues me da lástima que en 2 años de tanto madrugar termine teniendo asco por la vida, Pedro. Y lo que yo no quiero es que Aymar termine teniendo asco por la vida. Eso no lo quiero.
No va a pasar. No. A Aymar le gusta madrugar, Teresa, créame. No va
Dios
a pasar.
Te oiga, Pedro. Sí. Dios te oiga. Eso sí, os pido una cosa. Vosotros, id observando a Aymar. Y en cuanto le notéis que se va marchitando, en cuanto veáis que el hombre empieza a sentir un profundo asco por la vida, cuidádmelo, por favor, cuidádmelo.
Que sí, lo haremos. Sí, lo haremos, Teresa, no se preocupe.
Gracias. El día 31 de agosto estemos todos con Aymar Bretos. Adiós, buenos días.
Adiós, Teresa.
Gracias.
Bueno, pero no me ha dejado ni despedirla. Ay, claro, que no, es que se va a poner
cara. Va a ser dura la transición de Aymar Bretos a Aymar Bretos, claro. Viene de un verano de...
Ya está por aquí, ¿eh?
Ya está por aquí, sí, dando vuelta. Sí, ah, pues mira, sí, a ver si voy aquí, a saludarle.
Dando vuelta por aquí. Sí, sí, anda por aquí, preparando ya la nueva temporada. Teresa está preocupada porque se le quede cara de asco por la vida, que no.
La voz de Teresa me ha resultado familiar.
¿Qué dice?
Nah. Sí, me ha traído algunos recuerdos. Pero no sé por qué, a lo mejor debe ser familiar mía.
Yo creo que familiar
de algo,
tuya.
Sí. Este debe ser por ahí, de Rivaforada o de...
Diablitas de la zona.
Sí, por ahí.
Cerca de Murchante.
Sí.
Bueno, a ver, Oli decía antes, vamos a convertir el verano en una ocasión también de ejercicio físico para aquellos niños y niñas que son menos activos, que los hay, ¿no?
Ajá. Eso es.
Mi gente.
A ver, yo, como digo siempre, lo primero es empezar por nosotros. Padre activo, hijo activo. Yo lo siento mucho.
Pues entonces...
Para, eso es.
Sí, depende de mi actividad.
A ver, pero se puede adaptar. ¿Cómo se puede adaptar? Pues con un juego o con una excursión. O... Uh-huh. Yo, por ejemplo, pues eso, estoy ahí en mi pueblo, en Plou, Teruel, y pues hay una zona donde hay moras. Uh-huh. Pues entonces, la pequeña excursión esa, nada complicado. Chicos, ¿nos vamos a por moras? Pues claro que sí, pues vamos en bicicleta, nada, son 10 minutos a lo mejor.
Pero estás explotando mano de obra infantil, ¿eh?
Totalmente.
Estás utilizándolos para recoger la fruta en verano, ¿eh?
Totalmente, pero es que no llega ni una, porque al final se la empiezan a comer, pum, pum, y no llega
entonces,
ni una.
Qué ricas las moras.
Si disfrutan de lo que recogen, entonces no pasa nada.
Ahí está, por ejemplo, estando en un lago, pues dices, oye, vamos a ir con la barca de pedales. Pues al final es ese plan, venga, pues vamos hasta allí, cogemos la barca, porque si no, no les sacas de, por ejemplo, estábamos en un camping, pues no les sacas de la cabaña, porque es que están muy fresquitos, claro. Están muy bien ahí, entonces ahí
juguete,
tiene que haber un plan, claro. Eso es.
Claro, hacen ejercicio y están entretenidos, un 2x1.
Ahí está, eso es. Y que los padres estén más activos, pues jugar al pilla-pilla, jugar al escondite. A veces es complicado, a veces es difícil, pero yo llevo jugando a la pelota con los peques, pues cada rato después de comer, pues venga, vamos a jugar a la pelota, y a jugar a la pelota. Y ahí estoy, todo el día.
Claro, te has hecho fisioterapeuta en defensa propia, un poco, podríamos decir, ¿no?
Como totalmente. De supervivencia.
No te ha quedado más remedio.
Olga, oye, ¿por qué? No sé si esto es una sensación o es un hecho, ¿eh? Que los niños en vacaciones... Además, yo creo que cuanto más tiempo va pasando de vacaciones, quizá más se acentúa, se portan peor. No lo digo en el sentido peyorativo de, oye, qué mal los estáis portando, ¿no? Sino que, bueno, pues digamos que sus actitudes empiezan a empeorar un poco.
¿Estás queriendo revelar alguna faceta personal?
No.
Nos está dando información, A ver, si tu hijo parece otro, desde que terminó el cole... Es normal. O sea, yo creo que aquí tenemos que entender, ¿no? Como decíamos, que de repente pasamos de una rutina muy, muy, muy estructurada, ¿no? Donde ellos tienen su cole, sus actividades, de repente pasamos a todo lo contrario, ¿no? Y además, si le sumamos el calor, pues mucho tiempo, si tienen hermanos o si no los tienen porque están solos, ¿no? Pues es normal que los niños demanden, ¿no? En esos cambios emocionales, pues una vuelta a esa estabilidad, ¿no? Y yo creo que aquí alguna cosita sencilla que podemos hacer, entendiendo, ¿no? Cada niño, cada situación, es que haya cierta rutina. Una rutina flexible, una rutina que no tiene que ser levantarse a las 8 de la mañana, pero sí que haya una cierta predecibilidad, ¿no? Predictibilidad de comidas, de una cierta hora de sueño, de levantarse, y que ellos también dentro de las rutinas a los niños les dan seguridad emocional, ¿no? Y les ayudan a estabilizarse. Entonces yo creo que una parte muy importante es que haya una pequeña rutina flexible, que no sea una obligación escolar, pero que les permita saber qué va a suceder, ¿no? Y que podamos, como decíamos antes, equilibrar esos momentos de, pues, de juego estructurado, de dinámicas, como decía Oli, pues venga, ahora vamos a jugar a esto, ahora vamos a hacer esto, con otros momentos donde sean ellos los que tenga que pensar qué es lo que van a hacer para potenciar esa creatividad y también esa capacidad de gestión y de tolerancia a la frustración.
Uh-huh. Bien, bien.
Me has hecho pensar, es que cada vez que habla Olga me salen mis propios traumas.
Ah, ya lo que ha pasado.
Me he acordado de los cuadernos Santillana, ¿sabes? Ah,
hombre, cuadernos Santillana.
De recuperación, que para mí eran prácticamente como ir a galeras. O sea, me parecía... Mis padres me los compraban todos los veranos, claro, no haber tecnología, ¿sabes? Para anularme durante un tiempo.
Me era una pesadilla.
Incluso
¿eh?
Aprobando. O sea,
incluso aprobando.
Hombre,
vale.
Hombre, claro.
Eso ya es ensañamiento. Que hay todo encerrado,
eso
¿sabes?
Es ensañamiento. Sí, 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 sí. A ver,
hombre, tortura. Pues yo hay una parte, fíjate, Fernando, que a mí sí me gusta mantener de rutina, que sea poquito, que sea sencillo, uh-huh. que esté adaptado al grado de dificultad que pueden asumir, pero que sí tengan una pequeña parte de actividades, pues una lectura. Oye, vamos a leer dos páginas de un libro y luego te voy a preguntar o me vas a contar qué es lo que has leído, o vamos a hacer un dibujo, que no tiene que ser una obligación muy marcada, uh-huh. pero sí que de alguna manera les ayude a ver que no todo, tenemos 24 horas al día, ¿no?, de satisfacción. Oye, pues vamos a buscar un poquito donde también les volvamos, ¿no?, a ese modo estructura que también les ayude uh-huh. a pensar y hacer cosas distintas.
Claro. Déjame que vaya al 900-100-800, que nos llaman los oyentes. Jesús de Cádiz. Hola, Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver,
tal, encantado.
Quiero que nos quiera hablar bueno, de cuando usted era niño.
Sí, sí. Además, bueno, me siento totalmente identificado con el tema de la orina. La picadura, con lo cual deberíamos de crear una asociación de afectados por la orina, ¿verdad? Porque sí, sí, lo recuerdo. Era la cura que se hacía antiguamente. Ojo, tengo 57 años.
Que hemos abierto aquí.
Sí, nuevo trauma desbloqueado.
Bueno.
Sí, sí, además me ha hecho recordarlo. El trauma está ahí.
Urea Children, se le llamaremos Urea Children. Associating.
Pues mira, no sería mala idea. Seguro que tiene que haber millones por ahí, en este país.
Hombre, vamos,
con la misma cura, ¿no? Igual que cuando te llaman mecromina con las rodillas hacia abajo, pero ir al médico no, era lo último, ¿no?
Exactamente.
Te ponían un poquito aquí, se decía colorado, un poquito de colorado
sí.
en las rodillas y otra vez a jugar al fútbol, ¿no? No. Pero sí es verdad que se disfrutaba. Yo, por lo menos en mi caso, he disfrutado mucho los veranos. Tenía la playa cerca y aparte siempre había algo para que jugar, a las canicas o al fútbol. Siempre estábamos en la calle. Obviamente, con la obligación de echar la siesta, aunque no tuviera sueño. Eso era, mi madre me obligaba a echar la siesta, me había levantado a las 12 del día, pero
te inducían la siesta, ¿no? Te la inducían.
Sí, totalmente. Entonces, pero bueno, sí es verdad que fue una época feliz para mí, no había tecnología, gracias a Dios, y todo eso se traducía en que estaba todo el día en la calle jugando, si no en la playa, y si no, bueno, no quería que terminara el verano. Claro. Eso sí es verdad.
Gracias.
Y también con lo de las cartillas, ¿eh? También lo he vivido.
También, hemos hecho plan al 15.
Rubio para mejorar la letra.
Ah, bueno, esa es verdad, sí, claro, que había que aprender a escribir mejor. Bueno, a mejorar la letra, no a escribir mejor.
Ah, también me los comí, por cierto.
También,
sí,
¿no?
Sí, es que
tienes cara. Esther de Murcia, hola Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted pasa el verano con niños?
Mire, yo he pasado el verano con mi hijo, tuvimos solamente un hijo, vale. que a la vez le tuve que criar con mi madre, que era dependiente.
Sí.
Bueno, quitando eso, para mí ha sido muy gratificante, lejos de que sea un peso en los niños, que ahora llega el verano y tenemos a los niños encima. No, para mí ha sido como un retorno a mi infancia, para vivir de nuevo esa capacidad de ilusionarme, para vivir las cosas que con esa intensidad con la que lo viven los niños. Simplemente el hecho de comprar un flotador, de descubrir una playa nueva, de bucear con una caja de baño, todo eso para mí ha sido muy muy enriquecedor y una catarsis, como una vuelta a esa vivencia tan intensa de un niño.
¿Cuántos años tiene su niño?
Bueno, mi niño ya tiene 18 años.
Ah, vale, pero, bien. O sea, que habla
pero yo lo he vivido, o sea, lejos de la... Que ya era el límite de la tecnología y de... Claro. Él no ha tenido tablet de pequeño, ni ha tenido móvil. Y entonces, bueno, yo... para mí era como un juego, era verlo ahí. Nos vamos a la piscina ya, a veces, claro, era un coñazo decir, coño, que el niño no duerme la siesta. Pero bueno, son pequeñas piedrecillas que eso no vamos, compensa de creces con la ilusión con que yo he vivido con él todas las cosas.
Sí, sin duda. Muchas gracias, Esther. Pero me quedo con esa descripción de algunos... O sea, en general, efectivamente, es como dice Esther, los niños viven con esa emoción, las cosas pequeñas, y hace que los adultos nos acabemos emocionando con una capacidad que quizá hayamos perdido. Pero hay momentos en los que son un coñazo. Claro, lo ha dicho ella, y es verdad.
No lo puedo disfrutar. Bueno. Como mucho mi mujer, que es de Venezuela, dice, anda, sanidad gratis, tal, no sé qué. Y esa, pues a veces
comparte la emoción.
Comparto eso con ella, pero poco mucho eso.
Una llamada más. Yolanda desde Vigo. Hola, Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que tienes dos hijas, ¿no?
Tengo dos hijas, una de 8 años, una de 15, y bueno, durante el verano tengo otra hija más, que es mi sobrina, que viene de Cádiz a pasar verano aquí con nosotros y está en nuestra casa.
O familia numerosa, sí. En verano.
Exactamente.
Sí, pero vamos, pero no es ningún sufrimiento. No. Para mí, los niños, a ver, ahora la mayor es adolescente y si queremos hacer algún plan hay que avisarla con 4 días de antelación.
¿Qué me dices? Adolescente, claro. Y ministra.
¿Quién le lleva la agenda?
claro, tiene una vida social muy compleja. Sí, pero bueno, es una alegría. Nosotros además tenemos solo 2 semanas de vacaciones en verano.
Ya.
Entonces, es playa, claro, playa y actuaciones. Nos gusta mucho la música tradicional. Uh-huh. Vamos a conciertos, a festivales.
Vale. Uh-huh. ¿Y ahora están de vacaciones en Vigo o viven en Vigo?
No, vivimos en Vigo. Vale. En vacaciones no nos vamos, quedamos aquí. En verano marcharse de aquí es un error.
Sí.
No vamos a estar en ningún sitio mejor que aquí.
Eso es cierto.
Nuestra cama, nuestras playas, tenemos Vigo, tenemos Cangas, tenemos Moaña, tenemos todo cerca.
Ay, ¿quién está?
Podemos dormir.
¿Qué vais a Ortigueira al festival?
Sí, no, Ortigueira no, perdona, a Pardiña, Senguitiri.
A Pardiña, sí.
Vale.
Sí, bueno. A Ortigueira fuimos un año, pero para ir con la peque y todo, bueno, no nos dan los días. Ya tenía 2 semanas de vacaciones.
Necesitáis otras 2 semanas de vacaciones. Claro, quién la pillará. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias.
Ven.
Bueno, Samuel, tengo menos de un minuto. Te iba a decir, dame trucos por si se pierde un niño, pero no sé si los podemos dar en un minuto.
¿Un poquito rápido?
Venga,
claro,
vamos.
Sí. Dale. Claro que sí, vamos a ver. Lo importante, antes de llegar, haber hablado previamente con nuestra familia, con nuestros hijos, qué es lo que hacemos en caso de que, por ejemplo, el peque se pierda.
Vale.
Vale, pues mira, vamos a establecer un punto de encuentro. Vamos a decirle, oye, mira, si te pierdes, tienes que ir a tal sitio, que sé que hay ahí, está la garita del vigilante o el personal de seguridad, uh-huh, o la persona responsable o el socorrista o lo que sea. Entonces, ese peque, esa criaturita, pues sabe dónde se tiene que dirigir.
Vale.
Otra cosa que ayuda bastante es que nuestro hijo porte siempre... pues su nombre, apellido de los padres y teléfonos de contacto.
En una pulsera, por ejemplo, sí, eso está muy bien. Sí.
Eso es, sí, sí. ¿Vale? En una pulsera o una
chapita, ¿no? Sí,
pues. Exactamente. O en el bolsillo, guardado en sí. Escrito, como mejor proceda. Uh-huh.
Una más.
Más cositas. Por supuesto, olvidar la improvisación. Es decir, la improvisación es lo que decía, es lo que más riesgo genera. ¿De acuerdo? Los padres, si se nos pierde nuestro hijo, ¿qué podemos nosotros llevar para facilitar las cosas? Pues una foto de nuestro hijo. En lugar de estar diciéndole a alguien, oye, mira, mi hijo que lleva un jersey amarillo tal, pues
es así.
Le enseño la foto y aparte le digo, oye, mira, lo viste de esta manera.
Que me van a matar, que estoy fuera de tiempo. Adiós, Olga, adiós, Oliver, adiós, Samuel, adiós, Fernando.
Adiós, muchachos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.